contigo.
Estados Unidos denuncia que la represión desatada por el régimen de La Habana contra la población es inútil porque la libertad siempre vence. Continuaban detenidos 5 manifestantes tras Pacífica del sábado en Caimanera en medio de promesa de las autoridades de una pronta liberación. Revelan que la ciudad de Cárdenas en Matanzas permaneció militarizada tras la protesta de descontento popular que tuvo lugar el sábado en Caimanera. La ONG Freedom House denuncia en su informe anual de libertad que Cuba es uno de los países menos democráticos del mundo. En precarias condiciones se encuentra paciente de VIH-Sida condenado por manifestarse el 11J. Migrantes en ciudades fronterizas de México y Estados Unidos esperan con incertidumbre el final de la vigencia del título 42. Y expertos de Naciones Unidas temen una catástrofe tras la anunciada contraofensiva ucraniana para recuperar la planta de energía nuclear de Zaporizhia, en control del ejército ruso.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La embajada de los Estados Unidos en Cuba dijo en Twitter que la represión desatada por el régimen contra los derechos de sus ciudadanos es cruel e inútil y que la libertad siempre vence. Así reaccionó la sede diplomática a las medidas de fuerza que tomó el gobierno cubano contra manifestantes en Caimanera el sábado en la noche. Las fuerzas de seguridad cubanas respondieron violentamente a las protestas pacíficas en la localidad de Caimanera, golpeando a ciudadanos por reclamar sus derechos humanos, denunció la embajada. Luego comentó que el régimen cubano cerró el acceso a Internet por miedo a la libertad de expresión. Este lunes, Caimanera amanecía más tranquila tras la protesta popular que tuvo lugar el fin de semana, según dijo Radio Martí, una residente que se identificó como Yamilé. Yamilé, quien reside cerca del lugar donde se desarrollaron los hechos, agregó que los familiares de los detenidos durante la revuelta popular no habían podido verlos del todo.
Hasta ahora todo, hasta ahora está bien. No oigo decir nada porque dicen que los muchachos no lo dejan ver, no lo dejan ver. Mamá quieren ir a verlo y no lo tienen incomunicado. Que ellas están diciendo que no lo dejan ver delante y se lo llevaron. A lo que tienen detenido por los revueltos de que hubo ya en la plantilla aquí. Por aquí mismo, en la misma carretera ahí. Estaba como el pueblo entero ahí. De momento todo está tranquilo, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Pues todavía dicen que están aquí los negros, tienen miedo que empiece de nuevo, que hagan de nuevo otra cosa.
El sábado, residentes de la localidad de Caimanera, Guantánamo, salieron a manifestarse a las calles gritando patria y vida, libertad y vivan los derechos humanos, por lo que fueron reprimidos por tropas élites conocidas como boinas negras. Asimismo, la ciudad de Cárdenas de Matanzas permaneció durante el fin de semana militarizada tras esta protesta de descontento en Caimanera. Desde esa localidad, el opositor Eduardo Pacheco dijo a Radio Martí que el régimen teme un estallido social.
Ellos se asustaron mucho y llenaron la calle real y llenaron los lugares donde se acumulan personas y eso, tú me entiendes, las tiendas, y lo llenaron de... Había una parada militar grande, había un carro de gallito. Es una brigada especial que tienen ellos, de boinas negras, que le dicen gallito porque ellos se preparan para eso, para reventar el pueblo. Y ellos están esperando una... Están muy asustados. Esto no es soportable, esto es lo más triste del mundo, no tiene calificativo lo que nos están haciendo. Cárdenas estuvo llena, lo que era frente al partido, ahí al lado de la policía, y ellos tenían varios lugares, el Parque Colón fue el que más llenaron de militares. No se pudo hacer la misa que es ahí al lado del Parque Colón, debido al aparataje militar que tenían ahí. Los militares en el mundo entero se preparan para atacar a otra gente, ¿no? No, aquí en Cuba se preparan, se le dan pertrechos militares para atacar al mismo pueblo. Cárdenas es un pueblo que tiene su tradición, ¿no? Fue uno de los primeros pueblos que salieron con los calderos. Este viaje en el 11, no creo que haya habido otro pueblo con más resonancia que este. Desde el 11 ellos mantienen un carro o dos y es lo que hay ahora. No, aquello que daba miedo, era la calle completa, la calle real, la gente, la calle va de punta a cabo, nadie salía a las calles. No, esto se puso bien feo.
Por otra parte, Berta Soler, líder del movimiento Las Damas de Blanco, corroboró a Radio Martí la información tras conversar a través de una llamada telefónica con Leticia Ramos Herrería, coordinadora del grupo en la provincia Matanzas. Asimismo, exiliados cubanos se manifestaron en España para apoyar las protestas de los pobladores de Cañanera en Guantánamo. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Las concentraciones comenzaron frente al consulado de Cuba en Barcelona y finalizaron ante la embajada castrista en Madrid con un mensaje de apoyo para quienes protestan en la isla.
Y como ustedes han salido a las calles, nosotros estamos aquí apoyándolos, estamos aquí dando la cara, estamos aquí por ustedes y por todo el pueblo cubano. Decirles además que estamos súper comprometidos con los derechos, que estamos súper comprometidos con la libertad.
Así se expresó Saide Chalinchón, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, que lideró la concentración en la ciudad de Barcelona. Allí los manifestantes pidieron al gobierno español un pronunciamiento sobre la represión en Cuba.
Me surge la pregunta de que qué piensa hacer el gobierno español, amigo de la dictadura cubana, cuando ve que a los cubanos lo están masacrando en la calle.
Ante la embajada del régimen en Madrid se concentraron activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia, que lidera Lázaro Mireles.
Estamos aquí hoy porque el pueblo cubano en varios lugares de la isla ha salido a las calles, y lo único que va a traer como consecuencia de parte de la oficialidad del régimen es represión, supresión de derechos y libertades. Queremos también pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que se pronuncie una buena vez, que entienda que en Cuba hay una dictadura.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que la ONG Freedom House denunció en su informe anual de libertad que Cuba es uno de los países menos democráticos del mundo. Cuba es el número 12 de la lista de los países menos libres del mundo, afirmó el grupo en su nuevo reporte. Cuba es un estado de partido único que prohíbe el pluralismo político y los medios de prensa independientes, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles. Freedom House añadió que la dictadura cubana también domina la economía del país, a pesar de algunas reformas en el sector privado. La esencia no democrática de Cuba no ha cambiado a pesar del cambio generacional del liderazgo político entre 2018 y 2021, incluso la introducción de una nueva constitución, subrayó la ONG. Y en precarias condiciones se encuentra confinado el ciudadano Heriberto Téllez Reynosa, un paciente de VIH-Sida, que fue condenado en la causa del 11J de 2021, informa Tomás Cardoso.
Heriberto Téllez Reynosa, de 55 años de edad, condenado a 4 años y 5 meses de cárcel por su participación en las protestas populares en la ciudad de Guantánamo, está recluido en la prisión para enfermos VIH El Caguayo, en Santiago de Cuba, ya que en su provincia no existe este tipo de penal. Dicha prisión se encuentra ubicada en el kilómetro 22 y medio de la autopista nacional en el municipio de Santiago, y durante años familiares y presos han denunciado las pésimas condiciones en ese lugar. Heriberto es el único preso político allí quien languidece sin medicamentos y mala alimentación, sin dieta especial para su enfermedad, donde también ha sido maltratado físicamente por su posición política. Denuncia desde la ciudad de Guantánamo su hermana Virginia Téllez Reynosa.
La falta de medicamentos. Allí no le dan los medicamentos que tiene que tomar por la enfermedad. Ahora lo tienen preso por gritar libertad y no le dan medicamentos. La situación del hambre, eso es pésimo. Él hizo una llamada internacional y la seguridad del Estado fueron a entrevistarlo. A él le han dado celda, golpe y de todo.
Vale muy caro el transporte para viajar desde Guantánamo hasta Santiago. Y también los reclusos son hostigados por el director de esa cárcel, agrega su hermana.
El día que yo fui no le dejan pasar bastante cosas porque lo tienen como contrarrevolucionario. Él no es contrarrevolucionario, él lo que desde joven no está con el sistema, al jefe de la unidad. Todo el mundo le tiene miedo y respeto. Yo fui una sola vez con mi mamá de 81 años y no podemos porque una loma y todo es molesto. Yo no puedo ir más. Va mi otro hermano. 5,000 pesos un carro. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo 60 años.
Heriberto Téllez Reynosa era vendedor de viandas en la capital guantanamera hasta que cayó preso por manifestarse. Fue golpeado durante la detención y posteriormente juzgado en un turbio proceso, recuerda Virginia.
Aquí no se tiró piedra, aquí no hubo acto de vandalismo ni nada. No hubo nada, él sí está. ¿Y qué cara le ha salido gritar libertad? Golpe le dieron y todo, él es un hombre enfermo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación a la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre. El periodista Rolando Cartaya, especialista del programa, explica por qué.
La señora Tablada se pasa el tiempo tergiversando la realidad cubana. Le dijo a visitantes estadounidenses que los hoteles son del pueblo y que lo que se deriva del turismo va a servicios públicos para el pueblo cubano. No sé cómo puedo explicar entonces que 118 de las 235 entidades que el Departamento de Estado ha prohibido para hacer negocio, 118 son hoteles, 5 son marinas y 10 son tiendas para el turismo que están en manos del grupo militar empresarial GAESA. Las ganancias de esas instalaciones no son auditadas en Cuba ni por la Contraloría ni la Asamblea Nacional. En cuanto a que eso va en servicios públicos, las propias cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas en 2022 dicen que educación recibió 483 millones de pesos, salud y asistencia social 1.029,3 millones y agricultura 1.218,1 millones. En tanto, a servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que tiene que ver con la construcción de hoteles y el turismo, se dedicaron 15.832,7 millones. Johanna Tablada también ha mentido en un artículo sobre la canción Patria y Vida, donde decía que ese tema no había prendido en Cuba. Hasta los mismos testigos de la fiscalía en los juicios contra los manifestantes del 11J reconocieron que esa canción fue como un himno de los manifestantes.
Al menos 4 personas murieron y 15 resultaron heridas tras el choque de un camión privado de pasajeros contra un árbol en San Antonio del Sur, provincia de Guantánamo, informó la agencia de prensa EFE. El suceso ocurrió durante la madrugada, cuando el vehículo se apagó al intentar subir una colina dentro de una zona montañosa. De acuerdo con el relato de los hechos, dado a conocer por el portal Cuba Debate, el camión comenzó a rodar la pendiente en reversa, sin que el conductor y su ayudante pudiesen evitarlo. Para que no continuara en línea recta a la deriva, el chofer maniobró contra un árbol de tamarindo en el intento de detenerlo, relató al medio un hombre que se encontraba en la cabina del conductor. De acuerdo con él, algunos de los 30 pasajeros se lanzaron fuera del camión, entre ellos una señora con un bebé. Los heridos son atendidos en hospitales de la capital de la provincia y se desconoce la gravedad de sus lesiones. Tres años después de su implementación, el Título 42 ha generado la expulsión de millones de personas en la frontera sur de los Estados Unidos. Celia Mendoza amplía.
Del venezolano Frank Martín Pérez, de 32 años, quien primero emigró a Perú con su familia y a finales del 2022 lo hizo solo rumbo a Estados Unidos. Frank Pérez y otros miles han llegado hasta Ciudad Juárez con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, un proceso que bajo el título 42, establecido como una medida sanitaria en 2020, con la pandemia de COVID-19, no ha sido posible.
Han sido muchísimas personas las que han sido rechazadas en la frontera. ¿Qué ha causado eso? Que muchísimas personas que tienen la oportunidad de presentar un caso de asilo, no tuvieron la oportunidad ni siquiera de demostrar la evidencia al momento de llegar a la frontera.
Según cifras oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, más de 2 millones de personas han sido expulsadas bajo el título 42. Al derogarse el 11 de mayo, explicó el abogado de migración Aín Vázquez, la atención se vuelca a la implementación del título 8.
Y causa el título 8 es que ahora, si una persona se presenta y dice tener miedo creíble, el gobierno tiene que analizar eso antes de ejecutar una orden de deportación. Ahora, eso crea más trabajo para la frontera. Al mismo tiempo, también puede crear consecuencias negativas para inmigrantes, porque en el título 42 el rechazo no creaba un castigo de inmigración. Una deportación bajo el título 8 sí lo hace.
Es una realidad que considera Frank Pérez.
Pensé que era imposible, pero me gusta. Por eso es que no lo quise hacer de manera ilegal, que siempre he querido hacerlo de manera legal para poder cruzar y algún día tener un pasaporte, sentirme como una buena persona para la sociedad. Contarle a mis hijos que todo fue por ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Y es que migrantes aceleran el cruce hacia Estados Unidos y transforman la ciudad de Texas en dormitorio. ¿Cuál es? Nos amplía la agencia francesa de prensa.
Brownsville, en la frontera de Estados Unidos con México, se ha convertido en un dormitorio a cielo abierto. Cada día cientos de migrantes son traídos en buses hasta esta pequeña ciudad, luego de haberse entregado días antes a la patrulla fronteriza y pasar por un centro de detención. Aún sin rumbo fijo o mientras esperan a algún familiar, muchos pasan la noche en los alrededores de la estación de buses. Los albergues no se dan abasto.
Ha subido el número de personas Se puede decir del inicio del año hasta hace dos semanas atrás los números fluían. Eran de 60 personas, a lo mejor 150 personas máximo por día. Los números regularmente son arriba de 700, entre 700 a 1000 personas por día.
El aumento del flujo de migrantes se da a pocos días de que Estados Unidos ponga fin al polémico Título 42. Esa medida heredada de la era Trump ha permitido a las autoridades deportar o rechazar a migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo. Su derogación, prevista para el 11 de mayo, hace temer un aumento en el ingreso irregular por el sur de Estados Unidos, pero otros creen que más bien podría complicarlo.
Nosotros también estábamos con mucho miedo de que después del 11, que dicen no, que después del 11 no te van a dejar pasar, te van a deportar, que no sé qué. Nosotros nos lanzamos primero, como le dije, porque no teníamos los recursos económicos para quedarnos, bien sea en un hospedaje o bien sea en la calle, pero de la alimentación, ¿me entiendes?
Eso sí, dijeron que ya a partir del 11 ya no van a dejar pasar más nadie, lo van a deportar y todo eso.
Para llegar hasta aquí, muchos debieron vencer la selva y la delincuencia durante su largo peregrinaje por al menos media docena de países de América Latina.
Y autoridades, precisamente en Brownsville, Texas, no descartan ninguna teoría sobre los motivos que llevaron a un conductor a atropellar a un grupo de inmigrantes que esperaban un autobús. Informa Héctor Contreras.
Las investigaciones sobre un supuesto accidente no establecido hasta ahora, en el que un conductor embistió en su vehículo a un grupo de inmigrantes que esperaban una parada de autobús en Brownsville, Texas, y hasta ahora no se ha podido establecer si fue un hecho voluntario o implicó alguna otra situación. El grupo fue arrollado frente a un refugio para migrantes el domingo, dejando hasta el momento un trágico saldo de 8 muertos y una decena de heridos. El investigador de la policía de Brownsville, Martín Sandoval, habló con el canal de noticias KHOU 11 y dijo que hay tres posibles explicaciones para la colisión.
Podría ser intoxicación, podría ser un accidente o podría ser intencional.
Sandoval aclaró que el conductor que intentó huir de la escena fue apresado por la policía y llevado a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas y permanece allí bajo custodia y se le tomaron muestras de sangre para descartar que estuviera manejando bajo efectos del alcohol o algún estupefaciente al momento del accidente. Por su parte, el director del refugio, Víctor Maldonado, destacó que la mayoría de las víctimas eran hombres inmigrantes de nacionalidad venezolana. Maldonado además narró a un grupo de periodistas los hechos y aseguró textualmente: la camioneta corrió hacia la acera, volcó y continuó moviéndose unos 60 metros. Algunas personas que caminaban por la acera a unos 9 metros del grupo principal también resultaron heridas. Brownsville ha sido durante mucho tiempo un epicentro de la migración a través de la frontera entre Estados Unidos y México y se ha convertido en un lugar de interés clave para el fin de la política sanitaria para controlar la migración conocida como Título 42, previsto para el 11 de mayo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, la posibilidad de una catástrofe nuclear ensombrece la provincia de Zaporizhia, donde el aumento de la actividad militar ha hecho saltar las alarmas, como nos informa Judith Martín Rodríguez.
Continúan las evacuaciones de civiles en al menos una veintena de localidades en la provincia ucraniana de Zaporizhia, ahora ocupada por las fuerzas rusas. Frente a los últimos bombardeos procedentes de la que sería la contraofensiva ucraniana, las autoridades prorrusas trasladan, según dicen, a los grupos de población más vulnerables. En tanto, desde Kiev acusan al ejército del Kremlin de la muerte de una mujer de 72 años de edad, quien aseguran murió en un ataque de más de 30 proyectiles contra la ciudad de Nikol, donde otros tres civiles resultaron heridos. Esta urbe, controlada por Ucrania a orillas del río Dnieper, está situada a escasos kilómetros de la central nuclear de Zaporizhia, recordemos, la planta nuclear más grande del continente europeo. Ante esta situación, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, manifestó su inquietud y preocupación por las condiciones cada vez más impredecibles, tensas y potencialmente peligrosas en las que se desarrolla su trabajo. En tanto, y al contrario que sus vecinos, el personal operativo de la planta de energía atómica no está siendo evacuado y continúa en el lugar para monitorear el estado de la planta y evitar cualquier alteración que pudiera desembocar en una catástrofe. Ahora, la agencia de la ONU exhorta a todas las partes implicadas a que protejan la instalación nuclear a fin de garantizar la seguridad en el ecosistema que rodea a la planta. Mientras tanto, tanto, y luego de más de 15 meses de invasión de Rusia en Ucrania, el personal activo en la planta ha disminuido de forma gradual. Sin embargo, según la gerencia del sitio, sigue siendo una cifra suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la central. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido hoy que las fuerzas rusas serán derrotadas, al igual que lo fue el nazismo en 1945, en un discurso este lunes para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Todo el viejo mal que la Rusia moderna trae consigo será vencido del mismo modo que fue derrotado el nazismo. Eso declaró el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso difundido en redes sociales para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario añadió: igual que entonces destruimos juntos el mal, ahora estamos destruyendo juntos un mal similar. Pese al alentador discurso de Zelensky, la capital ucraniana amaneció el lunes con nuevos daños producto de bombardeos rusos. Los ataques dejaron al menos 5 personas heridas. Según las Fuerzas Armadas ucranianas, fueron derribados más de 35 drones. El Kremlin se ha apoyado en la retórica de la Segunda Guerra Mundial para justificar su invasión, lanzada el 24 de febrero de 2022, y asegura a menudo que la ofensiva busca desnazificar Ucrania. Por su parte, Zelensky acusa a Moscú de ser responsable de la agresión y la anexión, la ocupación y la deportación, así como de las masacres y la tortura. Los países occidentales conmemoran la rendición alemana el 8 de mayo, mientras que en Rusia se celebra un día después. El lunes, Zelensky anunció la presentación de un proyecto de ley para que Ucrania conmemore el fin de la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo y no el 9, una medida con la que el país busca distanciarse aún más de Moscú.
Los migrantes en ciudades fronterizas de México con Estados Unidos esperan con sentimientos encontrados el final de la vigencia del título 42. Sara Pablo amplía.
La terminación el próximo 11 de mayo del título 42, que permite a autoridades de Estados Unidos la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, ha provocado entre la comunidad migrante lo mismo incertidumbre que esperanza por alcanzar al fin el llamado sueño americano. En ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, cientos de migrantes se han instalado en campamentos a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Algunos buscan cruzar la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses y desde ahí poder esperar una respuesta a su solicitud de asilo. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, aseguró que los albergues para migrantes cuentan con espacio y, aunque existe una especie de calma, están atentos a lo que pudiera ocurrir después del 11 de mayo, cuando se espera que se incremente el flujo migratorio. Ante esta posibilidad, el canciller mexicano Marcelo Ebrard pidió a los migrantes no dejarse engañar por traficantes de personas conocidos como polleros, al advertir que las deportaciones continuarán, y recomendó utilizar la aplicación de CBP para solicitar un ingreso legal.
Porque estamos viendo un flujo los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. Les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. No es cierto que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales.
Ya desde hace unos días, Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, informó que en los diversos albergues en Tijuana hay aproximadamente 5.000 desplazados y prácticamente los refugios están al máximo de su capacidad, por lo que ante un aumento sería necesario habilitar nuevos espacios. Y en la frontera sur de México, específicamente en Tapachula, Chiapas, la situación es complicada ante la llegada de miles de migrantes que buscan obtener un permiso temporal para cruzar territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Yulis Curiel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe.
Y a las 5:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, tenemos otro pelotero cubano en el radar en el béisbol de las Grandes Ligas y ya le pertenece a un equipo. Vamos a tener que esperar un poquito. El pitcher derecho cubano Josimar Cusin, de 25 años de edad, firmó oficialmente con los Medias Blancas de Chicago. La bonificación por firmar $100,000 en efectivo tiene otros 2 millones en dinero diferido, 1.2 millones si llega al béisbol de las mayores entre el año 23 y 25, no importa el día. Además, $625,000 de permanecer en las ligas menores si no llega a las mayores. Salió de Cuba en enero del 2022 y entrenó en la Academia de Juan Pino en República Dominicana. Así que debe ser asignado muy pronto a nivel AA de Birmingham Barons. Los Birmingham Barons, así que otro pelotero cubano en lo que respecta al béisbol de las mayores. Bueno, en el baloncesto profesional de la NBA, esta noche comenzando a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, los Knicks de Nueva York contra el Miami Heat en los cuartos de final de la NBA. Por ahora Miami tiene ventaja de 2-1 en esa serie. Y esta noche a las 10 p.m. los Lakers de Los Ángeles en casa contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State. Los Lakers también con ventaja de 2-1. Los Warriors o guerreros van por el empate esta noche. Mientras tanto, mañana ya sabemos que los Celtics de Boston y los 76ers van a jugar el quinto juego de esa serie a las 7:30. Están empatados 2-2. Y mañana también a las 10 p.m. los Nuggets de Denver en casa contra los Soles de Phoenix en otra serie que está empatada 2-2. La Champions League. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, todavía Madrid no se ha recuperado de la conquista de la Copa del Rey que ocurrió el sábado en Sevilla. Y ya desde ahora el equipo merengue tiene que enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola mañana a las 3 p.m. en la primera semifinal de la Champions League, el partido de ida, y luego dentro de la próxima semana tienen que jugar en Inglaterra. El año pasado chocaron estos dos mismos equipos y cuando el Manchester City estaba comenzando a celebrar, el Real Madrid le metió 2 goles en los últimos 2 minutos del encuentro, forzando tiempo suplementario, y luego le metió otro gol en tiempo suplementario para ganar la serie y clasificar a la final de la Champions. Por eso es que ahora el Manchester City, con muchísimo más cuidado, y no quiere celebrar de antemano, pero la mayoría de los expertos en la materia dicen que el Manchester City de una manera u otra va a ganar esta serie y va a eliminar al Real Madrid en las semifinales. De cualquier manera, el equipo merengue hasta ahora ha ganado 3 títulos. La Supercopa Europea derrotando al Eintracht Frankfurt de Alemania, el Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa del Rey, que la ganó sobre los Osasuna de Pamplona el sábado. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto holandés Max Verstappen continúa de primero en la competencia general tras ganar el Gran Prix de Miami este pasado fin de semana. El mexicano Sergio Pérez está de segundo, Fernando Alonso en el tercer lugar, Lewis Hamilton en el cuarto puesto y Carlos Sainz en el quinto. En lo que respecta a las constructoras, Red Bull, que es mitad austríaca con un motor japonés de la Honda, está de primera con 224 puntos. Aston Martin, el carro de James Bond, en el segundo lugar. Luego Mercedes. La Ferrari ascendió al cuarto lugar. Estamos mejorando. La McLaren bajó al quinto y Alfa Romeo solamente con 6 punticos en el octavo lugar. Y así que hasta ahora felicitamos a Max Verstappen defendiendo su título hasta ahora exitosamente. Está de primero y por bastante. En el béisbol de las Grandes Ligas esta noche, el cubano Néstor Cortés, Nasty Néstor, como le dicen, va a lanzar en el Bronx para los Yankees contra los Atléticos de Oakland, el peor club de todo el béisbol.